Su vida, su casa, su auto, todo lo asegurable lo protege Provincia Seguros, que presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este rolón.
Este es tu momento, pedazo de animal. Nuestra habitual sección destinada a los animales, a dar noticias acerca de distintas clases de animales y a contestar preguntas a aquellos oyentes que poseyendo mascotas no saben cómo tratarlas. Y tenemos varias monografías, ¿eh? Por ejemplo, mire, aquí tenemos una que es enternecedora. Es cómo atender a un animalito asfixiado.
Pobrecito.
Pobrecito, ¿eh? Porque muchas veces hemos aconsejado acerca de cómo tratar a un cristiano asfixiado.
Uh-huh.
¿Eh? Por ejemplo, un cuñado se traga un carozo de durazno, que es lo que tiene que hacer. Pero si el asfixiado es un animal, uh-huh, ¿qué hacer entonces, eh? Uh-huh. ¿Y cuántos animales andarán asfixiándose por ahí sin tener quien los atienda?
Sin tener un cuñado, sin tener un cuñado,
claro,
que los atienda.
Solo por desconocimiento o por impiedad. Vamos a ver. Es común que los perros o gatos, es decir, los perros también llamados gatos, se atraganten con algún objeto. Mira vos, es común que se atraganten con... pero no lo dicen.
Sí, claro, no pueden.
No, porque están atragantados, por eso.
¿Cómo?
No lo pueden decir porque están atragantados.
Sí, naturalmente.
Porque no pueden.
Dice, se atragantan generalmente con algún objeto durante sus juegos y comidas. Sus juegos o comidas. Que es, o sea, también lo mismo.
Lo mismo.
El perro es llamado gato, los juegos de los perros llamados gatos se llaman comidas. Puede tratarse de una piedra, una pelotita, tapones.
¿Sí?
Tapones. ¿Tapones? El perro se atraganta con tapones.
Los tapones de la luz.
Claro, sí. Claro, empieza a chumbarle a la caja de la luz, vio cómo es el perro. Se traga uno de los tapones y se atraganta el noble bruto. También, con cualquier objeto redondeado, ¿no? O astillas de hueso o de madera que se le clavan al pobre animal, dificultando parcialmente la respiración.
Ah, mira más.
Bien, si esto ocurre...
¿Qué cosa?
Esto, todo esto.
Ajá.
Si esto que estamos viviendo, si esto ocurre, es por algo. Ah, no, digo, si el perro se le atraganta, señora, o si el gato se le mancha una pelota y después no puede respirar, dice... Usted notará que, incluso si usted nota que el animalito tose o respira con mucha dificultad, con el cuello extendido y la boca abierta, entonces...
Sí, digamos, si está agonizando.
Claro. En ese caso, puede aparecer un color violáceo en las mucosas, en las chicas jóvenes.
Sí, sí, se pintan el pelo violeta.
Claro. Sí.
No, las mucosas no.
Sí,
las
acá
mucosas.
Dice...
Mucosas.
Sí.
Mucosa.
¿No es lo mismo mucosa que mucosa?
No, las mucosas nasales.
Ah, son chicas...
Es linda, pero...
Es linda, pero... Sí,
pues tienen...
¿Feliz?
¿Me invitás a tomar un helado?
Dice la mucosa nasal.
Ajá.
Yo creí que mucosa y mocosa era lo mismo, porque no es lo mismo mozzarella que mozzarella, como dicen algunos ahora.
Claro.
Gente que para la que mozzarella no es suficiente.
Sí, claro.
Sí, porque
le da más mozzarella.
Pues se creen merecedores de más.
Es más prestigioso.
Son mercaderes que para ellos mozzarella es poco.
Sí.
Para esta pizzería, mozzarella no alcanza. Nosotros vendemos mozzarella.
Sí.
Amigo.
Mozzarella.
Amigo. ¿Cómo han ascendido los pizzeros en la pirámide social?
Sí.
¿Ah? ¿Y los tenderos? Que son expertos, digamos. Los tenderos prácticamente forman la plana mayor de la cultural inglesa.
Ah, ¿por qué?
Todos saben inglés, se expresan en inglés, los vendedores de zapatillas.
Ah, bueno.
Eso cuando no sucede que los vendedores de zapatillas se permiten ironizar acerca de los candidatos a presidente de la nación, Argentina.
Uh-huh.
Esto, nuestros queridos amigos de All Star, que no son políticos, sino son vendedores de zapatillas.
Sí.
Bueno.
Y yo te lo vivo.
Recuerdo
el aviso de la sonrisita.
Un afiche que dice, debajo de este afiche estaba la sonrisita de un político, dicen nuestros amigos de All Star, que prefieren quizá las sonrisitas de otros personajes.
Sí, señor.
Estos son los fabricantes de zapatillas que tenemos.
Uh-huh.
Bueno, Yo prefiero las sonrisitas de nuestros políticos, sinceramente, antes que las caras de los giles que venden zapatillas. Bueno, pero discúlpeme porque tengo al gato acá que se está asfixiando.
Sí,
el gato peleando con la pobre gente del zapatillero de Olestar, ¿qué culpa tiene? Antes los zapatilleros eran personas, los zapateros eran gente humilde, gente incluso que no se sentía superior a uno, ¿me entiendes?
No, para nada.
Vos ibas a comprar una zapatilla y te vendían una zapatilla.
Sí, lo atendían bien.
Claro, no le llamaban de otra manera, la zapatilla. Uh-huh. Eran zapatillas, te atendían bien y ejercían con dignidad ese trabajo. Y no se burlaban de Hipólito Yrigoyen. Bueno, dice... Salió un aviso nuevo también de Jim Levis, con un solo bolsillo y dice no apto para políticos. Qué graciosa, qué gente tan graciosa, qué gente tan miserable y detestable. Y detestable. Espero, no una prohibición, porque nunca hay que instalar una prohibición, pero sí una refutación. Por ejemplo, del doctor de la Rúa, que es un distinguido político que ha sido consagrado por la voluntad popular presidente de la nación.
Sí, señor.
Entonces, ¿qué es esto? ¿A quién le ganaron esos tipos? ¿Dónde estaban esos tipos cuando nosotros, por ejemplo, no teníamos derecho a elegir nuestras autoridades? ¿Dónde estaban? ¿A qué venían los tipos de Levis a jugarse por nosotros?
Sí, no ponían la casa para la
cara. ¿Por qué no se van a vender sus estúpidos pantalones al mercado y dejan de meterse en cosas que no comprenden? Por Dios, por Dios, por Dios. Bueno, pero disculpe porque está el gato.
Sí, no,
se está muriendo, le digo.
Tengo algo que decir. No, el gato, no, entre discusión y discusión, se ha muerto.
Se ha muerto el gato.
Se ha muerto definitivamente, atragantado con una zapatilla All-Star.
Con los cordones. Pobre gato Bataraz.
Sí, bueno,
pero el perro respira todavía.
Pero el perro o gato, que es lo mismo, y más aún las mucosas violáceas, todavía permiten que hagamos algo por ellos.
Uh-huh.
Bien, dice, actúe con rapidez, dijo Ulises Dumont un día que estaba apurado. Abra con cuidado la boca de su mascota.
Uh-huh.
Y tire de la lengua. Dígale, che, vamos.
Sí. Pero no se atragantó con la lengua.
¿Qué te hizo anoche?
Sí, la gata de al lado.
La gata de al lado.
Cantá, cantá.
¿Cómo? ¿Qué dice usted?
¿De la lengua? ¿Por qué lo va a tirar de la lengua si la lengua no con la lengua no se atragantó? La lengua es de él.
A lo mejor al tirar de la lengua, el objeto, el cuerpo extranjero con el cual está atragantado el pobre animal...
Se le va para adentro.
...egresa o se le va para adentro. Dice, localice el objeto atorado...
Uh-huh. Uh-huh. Atorado.
Utilizando una linterna que habrá tenido la precaución.
¿Quién nos lleva?
De llevar en el bolsillo. ¿Quién nos lleva una linterna? Sí. Por si el acomodador se declara en rebeldía justo al ingresar nosotros al sitio.
Sí, es que el perro no se le atoró con la linterna, ¿no?
Claro.
¿Dónde está la linterna? Tiene el perro, dice.
En ese caso hay que tratar de prender la linterna de algún modo. A mí un perro que yo tuve se me tragó una linterna una vez.
¿Ah, sí?
Claro, sí.
¿Esa
sí.
Linternita chiquita de bolsillo o...?
La linterna, que siempre me gusta detalles que no hacen al caso.
Para ver la gravedad del caso.
Pero qué gravedad del caso, es lo mismo, un perro se tragó una linterna, ¿verdad? Tiene que ver si era de 3 o 4 pilas.
Por ahí la...
¿Por qué no me preguntó cómo era de grande el perro? Porque también
tiene que ver, es cierto.
Tiene que ver eso, hay perros que
tamaño de la boca
tranquilamente una de esas de 5 pilas, marca el sueño del pibe.
Por ahí suele ocurrir eso, que lo ataca el perro y el tipo con tal de defenderse...
Claro, le pone la linterna, el perro ve la luz, se traga la...
Y la come.
Lo llevé a... pero a mí me la tragó al revés.
Ah, estaba bien.
Apuntando para adelante.
Entonces iba alumbrando.
Entonces incluso yo lo llevaba al perro, pues yo vivo en una zona muy oscura, ¿no?
Sí.
Lo llevaba al perro así de la soga, el perro adelante y el perro alumbrado.
Sí, alumbrado. Con la boca abierta.
Con la boca abierta iba el perro.
Sí. Viene el tren. ¿Qué tren? ¿Pero le respiraba bien el perro o estaba medio...?
Sí, no, respiraba mal, por los costados de la linterna.
Pobrecito.
Y bueno, y así siempre lo llevaba yo. Ya... Antes no lo llevaba yo al trabajo, pero desde que se me tragó la linterna, lo llevaba a todas partes.
Ah, pero que no lo llevó, que se la sacaran.
Recién lo llevé cuando se me empezó a gastar la pila. Pero ya entonces no me rendía el perro.
No sabía por dónde poner la pila ya.
Claro, tenía sí. Y entonces ahí se lo llevé al médico. Y bueno, ahí se lo dejé.
Al veterinario, claro, para que lo revisara y lo curara.
Sí, al otro día me entregó por un lado la linterna y por otro el perro.
Estaban sulfatadas las pilas.
Sí, un asco. Digo la verdad, un asco. Pero no importa. Discúlpeme, vamos a seguir atendiendo al perro. Localice el objeto atorado utilizando una linterna e intente extraerlo con los dedos al objeto atorado.
Sí, está bien. Sí, pero tiene que tener cuidado.
Bueno, viste la boca del perro ese.
El perro es un perro.
Mientras tenga la boca abierta no hay problema.
Está bueno, pero usted a un cuñado le puede decir, bueno, no cerré la boca que me vas a morfar la mano, pero... Sí. Y el perro... ¿Y usted cómo le dice?
Sí, ¿cómo le dice? Es para mejor tu bien.
Claro. El perro por ahí se siente atacado. Póngase en el lugar del perro, Rolón.
Abra la boca.
Tome la linterna, Rolón.
Sí.
No. Espere, así no, Rolón.
Al revés.
Estas son las pilas.
Póngase en el lugar del perro. Se siente que le meten... Primero que está, que no puede respirar.
Pobrecito.
Y vaya a saber si el perro alcanza... hacer la adecuada conjetura, ¿no? La relación entre un objeto extranjero instalado en la vecindad de su tráquea y la imposibilidad de la respiración.
Es mucho para el perro.
Es mucho para perro.
Sí, claro, y es más, su mano también es otro objeto extranjero.
Bueno, y si usted a esa dificultad añade la mano usurpadora, el perro dirá, esto forma parte de todo el mismo ataque, de la misma conspiración.
Sí, claro, ¿qué más querés?
El perro es un poco paranoico también acá entre nosotros. Y se siente perseguido por el dueño, y ahí es donde lo ataca, lo muerde, y le contagia la hidrofobia que había tenido la precaución de contraer.
Y bueno, pero yo no lo puedo dejar al perrito ahí que se me muera.
Esperé que termine con esto, porque no termine todavía. Extienda los dedos y trate de extraer el objeto atorado. Si no es posible, a veces no es posible, señor.
No llega usted al objeto.
Claro, no, porque lo tiene atorado tan adentro allá donde se perdió el poncho.
Claro, sí.
O tiene dedo corto o tiene cogote largo el perro.
El cogote largo tiene el perro, o el objeto ya más que se le atoró, se lo mascó de redondamente. Dice, si no es posible, levante al animal, cabeza abajo. Qué salvaje este hombre, Sujételo por las patas posteriores, de atrás.
Por las patas.
Y dele un golpe en el tórax con la mano para que aprenda a no andar metiéndose en la boca cualquier porquería con una gran siete.
Está bien, ya lo escupo, dice el perro.
Dele un buen golpe.
Ajá,
en
el tórax.
Es lo mismo que hace con un niño.
No le pega la
espalda.
Patada, mire, porque... Porque yo soy bueno, pero cuando me buscan... No.
Que sea la última vez que se trague algo.
Y dice, si aún sigue asfixiado, porque vio cómo son los perros ya... se emperró.
Es caprichoso.
Se emperró en que está asfixiado el tipo.
Ya está acostumbrado.
No hay manera, pero ya le hemos hecho de todo. Le hemos metido el dedo. Hemos llevado al veterinario. Acá mi cuñado le encajó un golpe en el tórax que casi le saca el puño por el espinazo. Y ahí está todavía asfixiado.
Ya no quiere largarlo, me parece.
No.
Se ha emperrado.
Entonces, en ese caso, dice... Pida que alguien llame, hay que llamar al vecino. Llama al vecino,
rápido. ¿Y qué sabe el vecino?
Que dice, pida a alguien... Que le sostenga la mascota. Sosteneme la mascota.
Sí.
Dice... Que se me asfixió el gato.
Bien firme,
Dice... ¿Dónde está? Ah, con ambas manos, dice agarrala. Presionando hacia la cabeza.
Perro
en
grande.
Cualquier caso... Diríjase al veterinario para que libere las vías respiratorias del animal... O controle que no hayan quedado escuelas.
¿Escuelas?
¿Seguro que escuelas?
No sé.
¿Qué se come en la escuela?
Secuelas. Está mal escrito aquí, Pero qué salvaje, che, el tipo, ¿cómo lo agarró al perro? Yo al perro, hay que revolearlo de la cola cuando se traga algo, como cuando se tragó el dado el perro ahí en Santo Lugar, en la timba aquella que yo conté muchas veces. Estábamos en la timba jugando al pase inglés y se cayó un dado al suelo, había un perro y se lo tragó el dado. Y no había más dado. Entonces los que iban perdiendo, imagínense, no iban a suspender la timba ahí.
Y lo cazaron al perro y lo entraron a revolear. Y el perro no lo aflojaba, el lado. Cajaban patadas, golpes en el tórax. Le juro que era aquello un espectáculo dantesco. Lo revoleaban al perro, le encajaban patadas.
Agarraban la mascota con las dos manos.
Lo insultaban además porque...
¿Qué es perro el diablo?
Existe entre los jugadores la creencia que... que consiste en que los perros tienen una malevolencia especial, ¿no? Entonces creían que el perro no quería alargar el dado. Bueno, y por ahí che tanto hicieron, no sé qué le hizo uno, y el perro lo escupió. Un tres cayó.
¿En cuánto voy?
Algunos de los que iban ganando aprovecharon... Y en el intervalo se las tomaron.
Sí, siempre.
Dice, bueno, me voy, juntaron toda la guita ahí, la empaquetaron.
Qué gauchito,
y no se la ablandamos nunca más.
O sea que usted iba perdiendo.
No me acuerdo, mijo. Bien, este es el primer trabajo acerca de animales, ¿no? Tengo otros, ¿eh? Mire, las 10 preguntas claves sobre el pajarito. Sobre el canario.
Sobre la mascota.
Le gusta, conozca todo sobre los canarios.
Ah, dile.
También tengo, ¿cómo entenderse con las garrapatas?
Bueno,
no me entiendo con mi mujer, si quería me entiendo.
Y después, pajaritos felices a pesar de su jaula.
Porque tiene la jaula chica por ahí.
Claro, jaula chica, infierno grande. Nuestros pajaritos merecen vivir felices.
Sí.
Ahí están junto a las mucosas.
Violáceas.
Sí.
La están mirando.
Para eso, es decir, para vivir feliz, es necesario conocer algunos trucos.
Ah,
a ver. En eso consiste la felicidad. En conocer algunos trucos. Les juro que sí. Para que la jaula no se convierta en una cárcel.
Ah. Se parece bastante, le digo.
De todos modos, claro, no sé. Es una metamorfosis bastante procedente, porque después de todo estamos muy cerca, ¿no? Uh-huh. El muerto se ríe del degollado. Siempre colóquela cerca de una ventana soleada, señor.
¿Ah, sí?
Está bien, para airearlo un poco.
A la jaula. Uh-huh. Protegida contra el sol del mediodía. Y contra... Recuerde que los pájaros aprisionados no soportan el calor excesivo ni las temperaturas inferiores a 10 grados centígrados. El humo de los cigarrillos perjudica a los pájaros.
Porque son fumadores pasivos, ¿no?
¿Son fumadores los pájaros?
Son fumadores pasivos. Si usted le fuma al lado, los daña igual.
Y más si usted, por ejemplo, le pone el pucho. Veo que hay gente que, como no tiene cenicero,
le pone
entre las dos rejitas. Apoyado en la jaula ahí.
No.
Viene el canario, pobrecito.
Le llama la atención.
Le llama la atención por imitación. Veo cómo son los canarios que imitan todo lo que ven.
O le agarra fuego la pluma, ¿no?
Y se lo fuma por ahí el canario.
Y se hincha todo.
El canario agarra el pucho y le pega una pitada.
Sí, pero ojo que se guida el canario, ¿eh?
Sí.
Y larga el humo por la nariz.
Queda como cebado.
Sí. Y después le agarra los cigarrillos el canario. Y se lo fuma todo.
Sí.
Y es una porquería ver un canario que canta.
Sí.
Echando humo ahí por el pico. Pi, y con el pucho aquí.
Qué canchero.
En la comisura del pico.
Qué desagradable.
Qué desagradable, yo lo veo así. Entre los dedos de las patas, todo amarillo. Es un canario fumador es una.
Uh-huh.
Discúlpeme, ¿no?
No, está bien, por eso no hay que...
Por eso hay jaulas para no fumadores aquí. Hay que respetar. Yo lo primero que hago cuando voy a comprar un pájaro es preguntar si fuma. El tamaño de la jaula debe estar supeditado. ¡Ay, qué lindo! La palabra supeditado.
Uh-huh.
¿Te gusta la palabra supeditado?
No.
¡Ay, mi hermana está supeditada! Dice, ya me parecía.
Sí.
Linda palabra, ¿eh?
Yo no
ahí
fui.
Viene el supeditado. Es una de las palabras más horribles de la lengua. Supeditado. ¿Cómo anda, don Cosme? Ya lo ve. Supeditado al amor de una china. Bien, el tamaño de la jaula debe estar supeditado.
A la altura del pajarito elegido.
Sí, claro, trate que sea más alta que el pájaro.
Claro, está muy bien eso.
Tiene que estar agachado el pájaro, si no.
Aquí andamos supeditando el tamaño de la jaula a la altura del pajarito. Limpie y seque el piso, señora.
Sí, en ahora. Cosas.
El piso de la jaula a diario, es decir, con un diario.
Uh-huh. A diario nomás.
A diario limpio.
A diario limpio.
Y agarra la crónica y limpia el piso de la jaula y saca toda la podredumbre. Sí,
lo que tiene que hacer es dejarle el diario.
O déjele el diario para que lea. No. Mientras se fuma un faso.
Sí. El canario.
No, señor, usted deja el diario, cubre el piso con el diario, entonces al otro día lo que hace es cambiar el diario directamente.
Ah, en casa siempre se leía así el diario.
¿Cómo?
Llegaba el diario y enseguida poníamos todo un caminito de diarios para no enchastrar el piso y de paso lo íbamos leyendo e íbamos adquiriendo la costumbre de la humildad.
Claro.
Sí, marchar siempre con la cabeza mirando al suelo mientras leíamos. Sí. La técnica era leerse entre las patas. Era pisar el diario y acotar la noticia apetecida entre las patas. Entonces vos con la mano atrás, las patas abiertas, leías lo que te quedaba entre las patas.
Uh-huh.
La pura... ¿Qué hace don Cosme?
Sí.
Oh, ya lo ve, dice.
Ya lo dice.
Se ha muerto Mauricio Valier.
Apurate. Apúrese,
cayó. Dice, recuerde cubrirlo al piso de la jaula, ¿no? Con arena pura. ¿Cómo arena pura? ¿Cómo es la arena impura?
No sé, debe ser arena sola.
¿Cómo arena sola?
O sea, porque uno tiene un poco de piedrita.
Mira, la arena es piedrita, discúlpeme que diga. ¿Con qué se hace la arena?
¿Y quién se la manda a moler a la piedrita?
Con pan rallado.
Bueno, póngale arena pura. Usted pide arena pura.
Arena Montevideo.
Renueve diariamente el agua del bebedero.
¿Así le puso al pajarito?
El bebedero,
el
sí.
Bebé.
Ah, bebedero. Qué lindo nombre, bebedero, ¿eh? Para un playboy. El bebedero.
Claro, el bebé.
El bebedero.
Como el bebé Muñoz.
El bebedero.
El bebedero.
El bebé Daireaux, claro. ¿Eh? Emil Daireaux.
A mí me gustan las palabras terminadas en ero. Bebedero, comedero, paradero, etcétera.
Sí.
Esta casa es un bebedero.
Sí, un verdadero bebedero.
Sí, un bebedero vivo. Bueno, tenga cuidado, señora, con las patitas.
Las patitas suyas.
Saque las patas de ahí, señora.
Sí.
Corte cuidadosamente las garras demasiado largas que usted tuviere.
Y las uñas largas, la señora.
Muchas veces se le forman unas costras junto a las patas, sí. Sí, señora. Eso de no lavarse.
Qué desagradable. En una mujer.
Qué barbaridad. Una mujer todavía atractiva.
Y cuando le ven los pies.
Pero viene ahí con esa chinela.
Sí, mira.
Cruza la pata y le va temblando la chinela, ¿vio? Uno ve el talón que queda ahí, a la vista.
Todo negro.
Ah, parece la movediza del Tandil.
Todo percudido.
Claro.
Ahí. Mire usted.
Y en el talón tiene cosas escritas.
Sí.
A Yelén y Luis.
Sí, mira vos.
Y son los sobrinos que vienen cuando ella duerme la siesta.
Sí,
escriben en las durezas de los talones.
Sí, ni lo nota ella.
El testimonio de su amor. Verano del 95.
Sí. Y ella ni cuenta.
Y ella se queja, dice, ¿qué me anduvo escribiendo los talones? Dice, ¿qué se creen? ¿Por qué no van al fondo? Dice, ahí que están los árboles.
Sí, ¿qué me vienen a tocar? Yo duermo la siesta, dice.
Claro.
No tiene sensibilidad.
Bueno, no se preocupe, señora. Se ablandan con agua templada.
Sobrino.
Hasta que se desprenden. Aprenda a alimentarlos a los pájaros. No abuse del alpiste, señora. Sí, va toda la noche al boliche de la esquina.
Sí, el alpiste,
¿no? Y le pega el alpiste, que da calambre.
Ajá, alpiste con esperidina.
¿Eh?
Esperidina y alpiste.
Meta, ahí se toma unos semillones la vieja.
¿Y le da el alpiste?
Sí. Bueno, no abuse del alpiste, señora. Es su comida predilecta. ¡Ah, la del pájaro! ¡Ah! Pero puede ser perjudicial provocando convulsiones.
Mira vos.
O enfermedades en los ojos.
Al piste dependiente le sale
ganas. Y eso sin contar con que el pájaro por ahí se le atraganta.
¿Con un alpiste?
Con lo mismo que se le atragantó el perro, ¿vio? Un bolón.
Con un hueso de pollo.
Ah, un cigarrillo o algo.
Un hueso de pollo.
¿Cómo no?
Además, ofrézcale También hojas de lechuga, ¿cómo ofrézcale?
¿Y qué sabe?
Lo lele. El ofrecimiento es una maniobra que con un pájaro no tiene mucho sentido.
Sí, claro, pues no puede aceptar,
¿no? Ofrecerle a un pájaro. Preguntarle, oh pájaro, ¿quieres un poco de lechuga?
Sí.
¿Por qué no le llevo el menú?
Debes variar tu dieta, pájaro. No solo de alpiste vive el pájaro.
No, que lo diga usted.
¿Para beber qué quieres?
Vamos a ver. Pedazo de manzana, dele. Banana. Zanahoria y huevo duro de vez en cuando. De vez en cuando un huevo duro nunca viene mal.
De vez en cuando.
Sepa duro. Que una alimentación demasiado húmeda es peligrosa. Las necesidades de los pájaros varían según la especie, bla, bla, bla. Y aquí las preguntas claves. ¿Cuál es la temperatura ideal para que viva un canario? No sé.
Más de 10 grados y menos de...
Aunque normalmente estén en el interior de la casa, ¿pueden visitar el balcón o el jardín? No, porque se escapan.
Sí, sí pueden. Porque ellos te dicen, voy hasta el balcón. ¿Y cómo sabes que no se te va a escapar?
Claro. Ellos prometen mucho, ay, no me voy a escapar, voy a volver. Y no va, no vuelven. El canario vuelve a abrir la jaula, lo soltás y no vuelve, por mucho que prometa retornar.
Yo tenía uno que volvía.
No vuelve.
Pero no es porque
yo lo tenía
porque tenga mala voluntad, porque no se da cuenta, no sabe lo que es volver. No es como la mosca, que uno le ha dicho y vuelve.
Vuelve, la mosca es volvedora.
Sí, el pájaro no.
La mosca es volvedora. Vio la mosca cuando te deja todas las porquerías ahí arriba de la mesa, te la echa y la mosca a los 10 segundos otra vez vuelve. Siempre he conjeturado que era por un defecto en la memoria de la mosca.
Y es probable que sea así.
Cuya extensión máxima era de unos 10 segundos.
¿Cómo funciona eso?
Funciona más o menos así. La mosca ve el pedazo de sandía.
Sí.
Entonces, ¡uy, un pedazo de sandía! Se la mosca. La mosca. Y tiene esa clase de pensamiento.
Sí, claro. Y esa voz de mosca.
Ah, no. ¡Uy, sandía! Entonces, ¡uy, la sandía! Usted aparece con un repasador.
¡El tipo!
Rajemos que me pega con un repasador y un pedo de sandía, dice otra vez.
Y lo peor que todas piensan lo mismo.
Claro, claro.
No hay una que le diga, no vuelvo.
No hay líderes. Ese es el defecto de las moscas.
Claro.
No tienen líderes, ¿no? Que llegue muchacha, no ve que el tipo recién... Vamos a esperar que se vaya a la cocina y cuando viene...
Claro,
cuando se las toma, le damos la sandía. No.
No está la mosca madrina.
La mosca madrina, le iba a preguntar, ¿no está?
No. Que la mosca madrina tiene, como todos sabemos, un cencerro colgado del cuello.
Por eso no debe haber, porque no pueden arrastrar el cencerro.
Claro, y se quedan sin volar las moscas madrinas.
Claro,
la mosca madrina más renegrida, que las penas que mi alma lleva escondida.
Y la agarra siempre, ¿no?
Claro. Otras preguntas sobre el canario. Dice, ¿cómo lograr que el canario se reproduzca? Y qué sé yo,
nosotros no podemos, si no pueden entre ellos.
Yo por mucha voluntad que pusiere, imagínese.
No hay manera.
Lo tiene que hacer apalear.
Y si hay que comprar una jaula para cría, bueno...
Qué lindo.
Y así.
Un llamador.
No sé, depende de ellos, no podemos hacer nada.
Bueno, pero usted puso el casal.
¿El qué?
El casalito.
Casal, el amigo casal de...
El doctor casal.
De Dudiñán.
No.
¿No?
¿No hay peligro de que se peleen macho y hembra?
Sí, siempre hay peligro. En todas las parejas existe eso.
Pero...
Todas las parejas tienen lo suyo, le digo.
Sí.
Usted lo dice así como muy convencido, como si usted en algún momento hubiera tenido así.
Pero nosotros
discusiones
acá
de pareja.
Con mi señora, nos contamos todo, lloramos juntos.
Qué bien.
Tenemos una relación de pareja que ya lleva 3 días.
¿3 días desde que se conocen?
Tres días.
¿Y ya le dice mi señora?
La conocí en la enramada y nos casamos borracho.
Una relación muy intensa,
sí,
¿no?
Sí. Breve pero intensa. Ah. ¿Cómo era que te llamabas?
Evelina.
Bueno, medios Evelina.
Sí.
Es peligroso que...
Supeditada,
se llama. Dice, ¿es peligroso que los chicos se acerquen a tocar los huevos?
¿Para los chicos? Sí, es peligroso.
Y es peligroso, ¿no es cierto, doctor?
Y sí, según la especie, ¿eh? Digo, según el...
porque el canario es celoso de su huevo.
Sí, sí, claro.
No deja que venga cualquiera y...
La gallina no tanto, porque una vez que los pone se olvida.
No,
se olvida, sí.
Se va.
Como la mosca.
Claro. Y viene.
Pero el canario es celoso de los huevos. Yo le digo al Rulo, no le toqué los huevos al canario, porque es muy celoso.
Sí, claro. Es que piense que es un animal muy, muy delicado.
Sí.
O sea, su cría es muy débil,
es muy sensible.
Cuida mucho.
Sí, hay que cuidar. Dice, no es peligroso para los chicos.
pero sí para los huevos.
Ah,
o sea, una cosa son los chicos y otra son los huevos.
Claro, y otra son el canario, ¿no?
Claro, claro, hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Una cosa que... Ellos pueden tocarlo sin querer, los chicos. Y se fue sí, sin querer, papá.
Con esa excusa.
Fue este... sin querer, dice, bueno, pero nene.
Adelante la gente.
Claro. Y al moverse, provocar un daño irreparable.
¿Qué pasó? Ya está, no hay vuelta, dice.
Claro. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer los pichones?
A ver, ¿cuánto tiempo?
14 días.
14
días ya te nacen los pichones, ¿eh? Generalmente nace uno por día y la madre se queda cuidándolos.
Uno por día a partir del día 14, ¿no?
Sí, y así. Bueno, y nada más.
Ahora, ¿pone todos los huevos juntos?
No, sucesivamente, me imagino.
No, no, pero ¿quiere decir el mismo día?
¿Quiere decir un mismo acto así?
Un gran huevo. O todo uno pegado al lado del otro.
¿Quiere decirle si en el mismo día o si lo va depositando los huevos en distintos días? Como la gallina que le ponen todos los días por ahí, ¿vio?
Sí, no lo sé, yo no sé.
Y no se dejan ver ellos. Ellos se ocultan.
Claro, se esconden, claro, se esconden.
Nadie los ha visto.
Nadie los vio nunca poner un huevo, ¿no? Es una cosa que nunca se vio.
Son canarios.
Porque
por eso dicen gallina.
Cuando lo mirás, el canario no te esconde los huevos.
Claro. Tiene una habilidad.
Y después por algo fuiste hasta la cocina, volviste y ya hay un huevo que antes no estaba.
Qué bárbaro.
Y sigue este huevo,
se hace el
canario
hecho.
Levanta la salita, como diciendo, no
pipí,
sé.
Pipí,
pero... como se hace el tonto.
Ya sé.
Como canario poniendo huevo.
Sí, sí.
Mira, bueno, por otro lado.
Y eso claro, es todo está bien. Lo que tengo que decir sobre el canal.
¿Usted sabe diferenciar un macho de una hembra?
Sí.
En general, sí.
Está más complicado hoy en día, le digo.
¿Cómo lo diferencia? ¿Por qué no me explica?
Bueno, el macho canta.
Ajá.
Ah, el macho canta, mira.
Ah, ¿y la hembra no canta?
No canta.
Mire usted. ¿Y el tamaño? ¿El macho más grande, más chico?
El macho es más compadrón.
¿Cómo más, compadre?
Camina, vio medio...
Arrastrando los pies.
Arrastrando los pies, camina el canario. Acá hay medio de costado. Y escupe. Y después el pucho.
Si tiene un pucho, es macho.
No sé, mire, no sé diferenciar. Claro.
El macho fuma, la hembra no fuma.
No sé cómo es esto.
Pero es importante eso.
¿Eh?
¿A usted lo han engañado, Rolón? ¿Le han vendido dos machos por ahí?
Claro.
No, pero es importante saberlo.
Quería que se reprodujeran y no.
Claro.
Los tipos nada más que sí.
Claro, o por ahí usted se equivoca y pone, digamos, del lado del nido, para poner los huevos, pone el macho.
¿Y?
¿Y dónde le pone los huevos la hembra?
No
¿Qué hace con los huevos?
Claro, la hembra te mira como diciendo, ¿qué hago con los huevos?
Sí. Correte, hermano.
Claro, tiene razón usted, señor. Usted, doctor, perdón.
Sí, sí, por eso...
¿Yo para qué era que lo había venido a ver?
Por el que tenía atragantado un perro, creo.
Ah, sí.
No él un perro, sino un
perro... No, claro, el perro mío se comió un canario, no, se atragantó.
Ah, con un canario.
El gato se comió el canario y el canario y se quedó ahí, ¿vio?
El canario macho.
Bueno, no sabemos qué hacer para sacarle el canario al gato. Porque queremos salvar al gato y al canario.
Ah, no.
Sí, claro.
Usted tiene que elegir, señor.
¿Cómo?
Tiene que elegir. ¿Qué quiere que le salve?
¿Qué momento
tan dramático?
¿El canario
o el perro? O el gato,
porque usted me lo va a meter para adentro al canario, me parece.
Y mire,
yo elijo al gato.
Le digo una cosa, es más fácil salvar al gato que al canario. Pero si usted
no,
quiere...
Ay, pero es que yo los quiero a los dos.
Bueno, pero decídase, pues se le van a morir los dos.
Y no sé qué hacer los dos. No puede hacer algo, doctor. Saque al canario. Algo, por ejemplo, algo que lo tiente al canario para que salga para afuera, ¿no?
Sí, alguna canaria. Pero...
Pero está muy atarado. Muy
claro, sí, se ha un poquito de lechuga ahí en la boca del gato a ver si sale el canario. No va a funcionar.
No sé qué...
mire que está profundo. ¿Lo ve? ¿Ve el piquito ahí? ¿Ve las
plumitas? ¿Cómo se lo trago al revés?
Ah, aquí es el canario, mira, John.
Exactamente.
Sí, y entonces con la linterna, doctor.
Bueno, no sé, dígame, yo tengo que hacerle sin una traqueotomía al gato.
No quiere el gato, dice que no, ¿eh?
Claro, usted para sacar al canario lo tiene que matar al gato.
Lo tengo que degollar al gato.
Oh,
¡Qué momento!
En cambio, para salvar al gato, ¿no? Directamente de acá le pego con alguna de nariz.
Es difícil, ¿eh? Y para salvar al gato, directamente le mete al canario para adentro.
No, no, no.
Y chao, listo. Pero
primero hay que asegurarse que el canario no esté con vida.
¿Por qué?
Porque por ahí le cae vivo ahí adentro y le empieza a picotear el estómago.
Y bueno,
que lo decida el azar, viejo. Vamos a tirar un dado. Vamos
claro.
A tirar un dado.
Claro. Cara el canario.
Sí.
Un dado. Del 1 al 3 salvamos al canario. 4, 5, 6 salvamos al gato.
Pero no, esto es una decisión que...
Mirá cómo mueve la patita el canario. Dice que no, dice con la patita.
Ahí está haciendo...
Sí.
Y bueno, mire...
Voy al 3, dice.
Mire, no. Mátelo a los dos.
No, pero escúcheme, si tengo la posibilidad de salvar a uno.
Y no importa, pero yo no quiero ser injusto.
No, no. Porque aparte uno de los dos se me entristece.
Ah, no, es un fallo salomónico este. Liquide, deme el revólver, doctor. Que lo liquido a los dos también. Uh-huh. Porque es... Si no voy a poder vivir con el remordimiento.
Ay, matándolo a los dos, sí.
Sí.
Pero por lo menos salve una vida.
Y bueno, gracias que no lo voy a liquidar a usted, doctor. Bueno, en esta pausa publicitaria me la voy a tomar para decidir si salvo al gato o al canario.
Bueno, reflexiones.
Tres minutos tenés, ¿eh?